Naranjo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio, Otón Madariaga. Les informó Luis Covarrubias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este jueves 6 de mayo. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, está integrado por Otón Madariaga en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, vamos a darle seguimiento a la situación de los muchachos de Obispo. Cumplen mañana una semana. Hay varios de ellos, entre ellos la periodista Maricar Lahares y las activistas Thais Mail y también Esteban López, que se les ha negado pues el habeas corpus y siguen presos. Hablaremos con uno de los excarcelados en breves minutos aquí. También tendremos a Eliana Hernández en minutos en nuestro espacio. La empresa Habanos dice que todo va bien en cuanto a las exportaciones. Sin embargo, productores tabacaleros se quejan de las malas condiciones en Cuba. Hablaremos del COVID también. En Marianao ha estado cerrado desde el pasado martes. Tenemos ahí al periodista Enrique Díaz. Vamos a ver si podemos hablar con él. Y en la segunda parte del espacio tendremos actualización sobre la provincia de Artemisa, cerrada en esta jornada. Ahí hablaremos con Jorge Bello y Daniel Alfaro y terminaremos con el pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba. Y una importante noticia al final del espacio con el pastor bautista Mario Félix Llonar, que ha convocado una manifestación por la libertad de todos los presos políticos a partir hoy de las 4 de la tarde frente a la embajada castrista en la capital norteamericana. En el panorama informativo nacional, a esta hora de la tarde se reportan, pues, por parte del Ministerio de Salud Pública 1.060 nuevos casos de COVID-19 y 7 fallecidos durante esta jornada. En cuanto a las provincias, La Habana continúa siendo la más afectada con 636 nuevos casos, seguida por Santiago de Cuba con 70, Camagüey 57 y Matanzas 56. Mientras que continúan los barrios enteros cerrados, hospitales al borde del colapso, brotes de sarna y dengue, así reportan cubanos desde la isla. En cuanto a esta realidad, la situación continúa siendo complicada. Otro médico expulsado de su trabajo en Cuba por críticas al sistema de salud pública. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que misiones médicas cubanas podrían calificar como trabajo forzoso. El Tribunal de La Habana niega el habeas corpus en favor de los cubanos que protestaron en la calle Obispo. Y brotes de COVID-19 en el municipio de Marianao obligan a cerrarlo. Y la empresa Habanos va bien mientras los productores cubanos del tabaco están en la ruina. Vámonos con nuestra primera invitada en la tarde de hoy. Nos vamos a la capital cubana, Cojima, Habana del Este. El contacto con la periodista de Cibercuba, la periodista independiente y activista de derechos humanos cubanos, Eliana Hernández. Eliana, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes.
Bueno, Eliana, gracias. Vamos a hablar en minutos con Félix Modesto Valdés Díaz, que es uno de los que ha logrado salir. ¿Cuál es la información actualizada que tenemos, Eliana? El Tribunal de La Habana ha negado el habeas corpus a varios de los cubanos que están presos el pasado viernes, sí, ahí en la calle Obispo. Está el caso de Thais, está el caso de Esteban, Maracal. ¿Quiénes están y quiénes han salido? ¿Cuál es el estatus, Eliana? Menos de 24 horas que cumplen su primera semana de arresto.
Así es, mira, todavía quedan arrestados Inti Soto, Thais Mailén Franco, Esteban Rodríguez, María Carla Ares y Yuisán Cancio Vera. La madre de Yuisán, Nancy Vera, salió, la soltaron supuestamente a espera de juicio, pero sin ningún documento ni nada, que es lo que más nos extraña a nosotros. Y ella prácticamente está con muchísimo miedo, porque como su hijo está en prisión, ya sabe, las amenazas y demás, y está totalmente aislada de todo el grupo por temor, porque su hijo aún se mantiene en prisión. Ya sabes que esta gente pues te difaman de los demás, te dicen mentiras de los otros y así es como consiguen que las personas cojan miedo y no sigan actuando en muchos de los casos. Y bueno, Thais Mailén Franco, Esteban Rodríguez y María Carla Ares son los que tenemos conocimiento que están en peor situación. Inti Soto está, no sabemos si aún se mantiene en huelga de hambre y tienen prisión preventiva y la fiscalía no quiso cambio de medida, no le puso cambio de medida. Bueno, pero realmente tú sabes que no es la fiscalía, es lo que digan los represores de la seguridad del Estado, porque aquí ni la fiscalía, ni los jueces, ni los abogados son los que deciden. Los que deciden son el grupo de delincuentes de la seguridad del Estado.
Lo que vale es lo que diga el GEDO, Ileana. Ese es el sistema judicial. Ahora, Ileana, en el caso de los tres, de Thais, de Esteban y de María Carla. Bueno, María Carla estaba en playa. En el caso de Esteban, que se reportaba como desaparecido, ¿se sabe ya dónde está?
No se sabe dónde está. Feli Modesto quizás te pueda dar más información ahora cuando hables con él, porque creo que a Esteban lo trasladaron a Villamarista o a una de las casas esas que tienen ellos. Casas esas que tienen ellos de los de la seguridad del Estado. Aún no sabemos. La esposa de Esteban lo está buscando por todos los lugares. Nadie le da información de él y eso es lo que nos tiene preocupados, porque no sabemos dónde está Esteban.
Ileana, otro ángulo antes de pasar con Luis Manuel. La situación de ustedes, los amigos y colaboradores, aunque no son del Movimiento San Isidro ni del 27N, sí. Me refiero a personas como tú, me refiero como Oscarito Casanella, otros más. Ustedes siguen sitiados y asediados, siguen sin poder salir.
Sí, seguimos sitiados, sin internet. Oscar Casanella igual en las mismas condiciones. Carolina Barrero ha sido también acusada supuestamente por desacato
porque intentó salir a medianoche y mira lo que pasó
y por desorden público, sí, por lo mismo que están los demás. Pero a mí lo que me extraña de todo esto, Tomás, es que ninguno tiene un documento de esa denuncia. Entonces, ¿cómo van a ir a buscar a un abogado? Y la preocupación que hay con los demás muchachos que están en prisión, que no se les ha hecho ninguna atención como se le hace a cualquier preso, ¿no? El aseo, la visita familiar y cosas así. Ya mañana van a cumplir, como mismo has dicho, 7 días y no sabemos a ciencia cierta qué es lo que realmente está pasando con ellos.
Bueno, también Ileana Hernández ya cumple durante esta jornada el cuarto día, sí, en manos de la policía política en el hospital Calixto García en La Habana, pues Luis Manuel Otero Alcántara, líder fundacional del Movimiento San Isidro. En las últimas horas, un colaborador de este espacio y hermano de nuestra amiga Omara Ruiz Urquiola, nos referimos al científico Ariel Ruiz Urquiola, ha hecho una fuerte denuncia sobre las condiciones que pudiera estar enfrentando allí en el hospital Luis Manuel Otero Alcántara. ¿Qué tú has oído al respecto?
Sí, yo también he oído, porque son además fuentes de ahí mismo del hospital del Calixto García. Date cuenta que ahí, por mucho que lo intenten, no puede haber un círculo cerrado de la situación, porque todo el mundo al final termina comentando qué es lo que realmente está pasando. Y a pesar de que tienen vigilancia extrema, Luis Manuel Otero Alcántara está allí con personas vestidas de civil, que son los represores de la seguridad del Estado, sin estar preso. Luis Manuel no es un reo, es un ciudadano normal, que no es ningún reo, no está cumpliendo ninguna sanción ni nada, y está siendo tratado como un reo. Entonces, pues, lo que se dice es que tiene una mano esposada a la camilla, como si fuera un preso, y que no está comiendo. Él sigue en inanición, creo que lo que le están poniendo es suero o algo así, no se está alimentando. Además, creo que lo dijo en el vídeo que dijo, ¿no? Que seguía con su...
Él dijo que seguía con su protesta y reclamando sus derechos.
Y reclamando sus derechos, sí. Y bueno, y en relación al médico y Frank, que fue el que hizo el vídeo, está claro que todo, que él tiene que ser también parte del aparato, porque tú sabes que ellos tienen los que son seguridad del Estado, que son los que hacen la represión, y luego están los seguridad del Estado civil, que son los que se prestan para colaborar con ellos. Y yo considero que el médico este que salió en el vídeo, él tiene que colaborar con ellos, porque si no, él no está atendiendo a Luis Manuel Otero Alcántara, ni le permiten que haga ese vídeo para sacarlo a la luz.
Ileana, ¿has tenido algún contacto, alguna información sobre Enix?
Ninguna, no he sabido nada de Eni.
Increíble. Bueno, pues esta es la situación, esta es la actualización. Gracias, Ileana. Ileana Hernández, en la capital cubana. Seguimos esta vigilia informativa, la situación bastante compleja, a un cuarto día de pues la reclusión en el Hospital Calixto García del líder fundacional del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, luego de haber cumplido en aquella jornada el pasado domingo, llevaba 8 días de iniciar una huelga de hambre y sed. Ahí está, todos vimos lo que ocurrió el martes con el video. No hay noticias nuevas sobre esta situación. Lo que sí se conoce es que continúa el hostigamiento. Escuchábamos a Ileana Hernández sobre lo que está pasando. Escuchábamos lo que está pasando con varios de los activistas, periodistas y miembros de la sociedad civil presos desde el pasado viernes. Permanecen varios de ellos aún, que se les ha negado el habeas corpus, de los que fueron a protestar en la calle Obispo en reclamo por los derechos de Luis Manuel Otero Alcántara. Está también pues la situación de los otros activistas, como es el caso de Esteban y como es el caso de Maricarla, como es la situación de Ileana Hernández y como es la situación de Oscar Casanella, los amigos de Luis Manuel Otero, que están recluidos en sus casas y no pueden salir. Y ponemos como ejemplo lo que le pasó ayer en la noche a la curadora de arte Carolina Barrero, que pues no pudo salir de su casa. Cuando intentó el miércoles a salir de la casa, fue detenida a las 6 de la mañana y ya fue liberada, pero la acusan de desorden público luego de estar detenida ahí en la unidad de San Miguel del Padrón en La Habana. Esa es la situación que hay. Vamos a ver si logramos establecer el contacto en La Habana. Y intentábamos hablar con Félix Modesto Valdés Díaz, también pues activista, padre de una de las niñas que lamentablemente pues falleció en el, recordemos, el derrumbe que hubo ahí en La Habana Vieja. Él era uno de los que estaba protestando el pasado viernes ahí en la calle Obispo, y fue liberado pues el pasado martes. Y esperamos establecer el contacto con él ahí en la capital cubana para que nos cuente detalles, ¿no?, de la situación que enfrentó allá adentro, qué pudo conocer de Esteban y los demás y qué nos puede decir. Vamos a ver si podemos hablar con él en la capital cubana. Más adelante, pues, intentaremos también el contacto con otros activistas sobre nuevos territorios que durante esta jornada pues se ha complicado la situación con el COVID-19. Se trata de la provincia de Artemisa. Hablaremos ahí con residentes en el municipio de Huira de Melena y también en San Antonio de los Baños. Sobre todo en San Antonio de los Baños, la situación es bien compleja. Desde ayer está cerrado el territorio. Y más adelante pues tendremos otras reacciones sobre la realidad en el acontecer nacional para conocer detalles de lo que está pasando allí con el COVID-19, que no cesa los casos a lo largo y ancho del territorio nacional. También, pues, recordemos que la empresa Habanos de La Habana, pues, sigue diciendo que las cifras continúan siendo récord en cuanto a la cantidad del rubro exportable. El año pasado, pues, 507 millones de dólares se beneficiaron la empresa estatal cubana Habanos World Day, según se informó en aquel momento, pero informaron los medios estatales. Sin embargo, pues, campesinos cubanos continúan protestando, pues, por las malas y pésimas condiciones para cosecha del tabaco, mientras que innegablemente las condiciones son pésimas: falta de combustible, problemas de insumos, falta de fertilizantes, mientras que el gobierno se las agencia por los bajos precios que paga, pues exportar y continuar con esta situación. Esto es lo que nos proponemos más adelante en nuestro espacio. Vámonos directamente a Marianao, en la capital cubana, a esta hora de la tarde. El municipio de Marianao informó el consejo, se cayó la llamada. El municipio de Marianao informó, pues, el pasado martes, informó el Consejo de Defensa Municipal que la localidad había tenido que cerrar por 75 casos confirmados de COVID-19, que pertenecen a dos eventos abiertos en dos barrios. Los Ángeles y Los Pocitos. Los Pocitos, un barrio marginal. En cada uno de ellos, hasta la fecha, se acumulan allí en el primero, pues 36 casos y el segundo 26, según lo que se reportó. Vámonos directamente a Marianao, en La Habana, el contacto con el periodista Enriquito Díaz, que vive allí en el municipio de Marianao. Enrique, buenas tardes.
Oye, muy buenas tardes, Tomás, y nada, gracias nuevamente por invitarme al programa.
Bueno, te llamamos porque desde el martes está cerrado tu municipio. Habíamos hablado contigo hace algunos días, pero tenemos que volver a ti porque Marianao ha sido cerrado. El Consejo de Defensa Municipal de la Municipalidad reconoció que en el barrio Los Pocitos, que como tú sabes mejor que yo, es un barrio marginal, y también el barrio Los Ángeles, en ambos barrios se acumulan 75 casos de COVID-19. Estos son cifras oficiales del gobierno de Cuba. En el primero, en Los Ángeles, se reportan 36 casos y en Los Pocitos 26, acumulando pues 75 casos y fue cerrado Marianao. ¿Cuál es la situación ya este jueves en el territorio?
Mira, lo más que te puedo decir, primeramente empezar con que la población de acá, del barrio, como ya estaba diciendo, está muy alarmada. Está muy alarmada porque, bueno, ya es tangible, incluso son, nos hemos enterado y sabemos que son familiares y amigos que tenemos acá que están realmente contagiados con la COVID, y eso, entonces está cerrado completamente esto. En el caso específico te puedo decir que la movilidad está restringida, porque, bueno, estos lugares que están cerrados, bueno, son de acceso a estas zonas a 51, y estos lugares para transitar, entonces la situación es tensa aquí abajo, es muy tensa.
Bueno, Enrique, ¿y qué se está haciendo ante el cierre del municipio? ¿Hay alguna emergencia del gobierno para la repartición de alimentos, mejorar la condición de los discapacitados, los viejitos que ahora están cerrados en Marianao y no pueden salir? ¿Se ve algo que está haciendo el gobierno?
Mira, Tomás, las acciones que han emprendido han sido acciones muy cosméticas, o sea, muy, muy ligeras. Y a ver, a la par también de esto que estamos hablando de la COVID, ahora está en aumento, que no se ha dicho, van en aumento también los casos del dengue, ¿me entiendes? Entonces la población está esperando primeramente esto de que pongan zonas así, asiduas para poder comprar los alimentos, porque estamos en esto, pero muy esporádicamente. Entonces, te puedo decir que tú ves por las calles las mismas personas que ellos llaman vulnerables, que no tienen atención ninguna. Lo veo, es tangible y lo estamos viendo. Entonces, imagínate, es una total locura, Tomás, porque lo que estamos esperando, estamos resignados a empezar de un momento a otro con la COVID, estamos resignados porque es que no vemos ayuda ninguna.
Bien, y las personas saben allí la situación. Tú eres periodista, Enrique, y no eres mayoría porque tienes nivel de información. ¿Las personas en Marianao saben lo que está pasando en el municipio?
Lo saben. Pero más allá de lo normal, es lo que estábamos hablando, nos movemos aquí en círculos de conocidos, casi todos conocidos, o sea, no es un muy amplio esto que estamos hablando, esta zona de aquí, de la que estamos hablando, entonces se sabe, y hay mucho temor, Tomás, porque vuelvo y te repito, ya hemos tenido precedentes ya de personas que han fallecido, de conocidos de nosotros, amigos, pero estamos con las manos atadas, Tomás, porque ¿qué podemos hacer?
Increíble. Gracias, Enrique Díaz, ahí en Marianao, en la capital cubana, con esta penosa situación. La capital sigue siendo el epicentro de la pandemia, pero el municipio de Marianao, según informó desde el pasado martes, el Consejo de Defensa Municipal ha tenido que cerrar, dadas las limitaciones en cuanto pues al COVID-19. Y no es el único caso, ha cerrado durante la jornada de hoy la provincia de Artemisa, y otros territorios más. Vámonos directamente a San Diego de los Baños, en Pinar del Río, y vamos a establecer el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Abascal. Esteban, buenas tardes.
Dígame, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Esteban? Un placer, Esteban Ajeta Abascal, ahí en el territorio de San Diego de Baños. No, quería compartir contigo brevemente. Pues estaba mirando una nota, la compañía española cubana Habanos obtuvo el año pasado 507 millones de dólares, un 4% menos que las ganancias del 2019, pero no obstante sigue siendo una cifra sustancialmente alta. Según la cifra que dio la propia empresa este martes en la inauguración del evento virtual Habanos World Days, que reemplaza el Festival de La Habana, porque tú sabes, este año no se pudo realizar ahí en La Habana por la pandemia. Es virtual y se está haciendo este evento. Bien, entonces pues la empresa dice que consolidó su liderazgo internacional con los premium cubanos que se hacen ahí en San Juan de Martínez, en Mayarí, en otras provincias cubanas, y evidentemente pues hay ganancias. Como ha dicho en otras oportunidades en este espacio Osmani Poveda, productor tabacalero ahí en San Juan de Martínez, a los guajiros los aprietan, pero el gobierno sin embargo hace ganancias. ¿Cuán contradictorio es que el gobierno cubano hace cifras sustanciales de dinero con la exportación del tabaco, sobre todo en Europa, mientras los que lo producen cada vez son más pobres, Esteban?
Exacto, Tomás. ¿Qué pasa? Que el tabaco es un renglón exportable que genera mucha divisa, genera mucho dinero, en pocas cantidades, ¿me entiendes? Entonces, realmente, ellos al tabacalero, principalmente que está en el surco, el campesino que está directo con la materia prima, ellos le pagan precios risorios, precios que realmente no le da ningún tipo de resultado, incluso en moneda nacional, en la mayoría de los casos. Y entonces ya después ellos lo elaboran. Es una contradicción el hecho de lo que usted decía, de que el campesino cada día más empobrecido cuando el gobierno hace altas cifras. Pero también es contradictorio, Tomás, y hay una estrategia con respecto a esto, de que el macizo tabacalero precisamente está en San Juan y Martínez y San Luis, que son las mecas del tabaco exportable, tabaco de capa, tabaco de sol, es donde más se siembra tabaco. Sin embargo, las fábricas de tabaco están precisamente en La Habana. Quiere decir que la mayor cantidad de dinero que genera el tabaco, ya después de haber pasado por un proceso de producción, se queda la capital con esa cantidad de dinero, precisamente, y entiendo que sea así, porque ahí es donde están los centros de mando más cercanos. Entonces no hay que trasladar ya el habano elaborado, a no ser el caso de San Luis, que ahí tenía a Robaina, que era el tabacalero, este señor que murió. Y entonces ellos tenían una pequeña fábrica aquí en San Luis, pero toda la otra cantidad de fábricas de tabaco, incluso de cigarros, de diferentes tipos de marcas, están en La Habana. Eso siempre ha sido una polémica para San Juan y Martínez, porque siendo un municipio generador de divisas, sin embargo, es un municipio con poca solvencia económica, un municipio que prácticamente está en la ruina. San Luis, por el mismo estilo. Sin embargo, todos lo trasladan hacia La Habana. Esa es una de las contradicciones. Y otra es la que usted acaba de decir, que sin embargo, el tabacalero, el que genera, es como en el caso que ellos critican muchas veces de Colombia y otros países donde se genera la coca y los que la generan tienen pocas ganancias. Sin embargo, los que la elaboran tienen bastante. Aquí es la misma situación. Ellos se están quedando con todo. Le dan al campesino un poco para que se mantenga y al final recogen ellos todo lo demás. Esto viene desde la época de Roma, pienso, y un poquito más allá, desde los feudos, que siempre es así.
Como no, Esteban, se nos acaba el tiempo. ¿El evento de la comunidad LGBT es el lunes?
El 11 de mayo.
El 11 de mayo.
Sí, a partir de las 9 de la mañana. Hora de Cuba en adelante, puede ser a las 9:30, 10.
Ese día, ese 11 de mayo, estaremos con ustedes en hora de la tarde, ¿ok?
Está bien, hermano.
Gracias
por todo.
Gracias, Esteban Ajeta Bascal, ahí en Pinar del Río. Nos vamos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al día.
Y José Martí dijo: andar es un modo de llegar. Otros no. Coléricos, amarillos, nulos, asidos a una bocamanga de comandante o a la cerca carcomida y salpicada de nuestro corazón y de nuestros sesos, y tachan a los que andan.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves, aquí en Radio Martí, jueves 6 de mayo. Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga, acá en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar, pues, hablando con algunos tabacaleros, y después tenemos varios invitados de lujo, como siempre, en la tarde de hoy, para seguir analizando la perspectiva de la realidad nacional. Iremos también a Huira de Melena y a San Antonio de los Baños. La provincia de Artemisa ya fue cerrada y vamos a ver cuál es la situación allá. Más adelante hablaremos con el pastor Alain Toledano. Cerramos el programa de hoy con el pastor Mario Félix Leonard Barroso, que tiene una actividad programada para las 4 de la tarde en la capital norteamericana. Pero antes nos proponemos hablar ahí en San Juan y Martínez con el tabacalero Osmani Pobo Hernández para que nos diga la realidad del tabaco cubano. Y si no lo hacemos hoy, lo haremos mañana, porque es un tema importantísimo, la situación del tabaco, el nivel de exportaciones y cómo andan viento en popa a toda vela las exportaciones cubanas, mientras que los tabacaleros cubanos continúan en las peores condiciones. Así, lamentablemente, es la situación que enfrentan los tabacaleros cubanos en ese contexto. Vamos a ver si nos vamos a San Antonio de los Baños. Tenemos dos invitados para hablar primero con Jorge Bello y más adelante con Daniel Alfaro sobre la situación del COVID en la provincia. Esta mañana el Consejo de Defensa Provincial cerró el territorio ante el incremento de los casos de COVID. Ya lo había anunciado Jorge Bello desde hace algunas semanas, pero ya se hizo efectivo en esta jornada el cierre de la provincia artemiseña. Allí en Guira de Melena la situación ha sido bastante compleja y continúa siendo compleja, lo mismo que en San Antonio de los Baños. Es lo que tenemos allí. Hoy lo dio a conocer el Consejo de Defensa, el cierre de la provincia por el incremento de los casos de COVID. Vamos a ver si tenemos suerte. No han fluido mucho las llamadas telefónicas en el día de hoy, dada la situación con el Texas. Hoy no es un buen día. Ya veo a nuestra productora ahí atareada tratando de establecer las comunicaciones con los distintos periodistas y activistas que nos van a reportar la situación que hay. Hablando un poco del tabaco, es contradictorio lo que están describiendo los tabacaleros cubanos de la realidad del tabaco nacional, mientras que pues la compañía cubana en consorcio con una empresa española obtuvo 507 millones de dólares de beneficio por las exportaciones de tabaco cubano durante el año 2020. Contrasta esto con la situación tétrica que enfrentan los tabacaleros cubanos en el territorio nacional. Ya tenemos establecido nuestro contacto con nuestro próximo invitado, sabremos de quién se trata. Arrándianos. Sí. Bueno, imagínate tú. Vámonos directamente, sí, nos dice la producción que sería bueno, no, y Humberto López también, a Randy Alonso, Humberto López, que esta represión, sí, vamos a hablar con Humberto López, a ver si le tumba la línea al nuevo miembro del Comité Central. Bueno, algo más serio, vámonos a San Antonio de los Baños, el contacto a esta hora de la tarde con el campesino Daniel Alfaro. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tú?
Bueno, preocupado acá porque Texas no quiere que hablemos hoy aquí en el programa con ustedes, los activistas, nos tumba las llamadas. Eso no es nada nuevo, Alfaro.
No, sí. Eso no es nuevo, eso lo hacen ellos a diario.
Eso, yo sé. Alfaro, hablando de algo más serio, hoy cerró Artemisa, oficialmente cerró la provincia.
Está cerrado Artemisa, está cerrado San Antonio y cerró Mayabeque también.
Ahora, en el caso de San Antonio, desde ayer yo vi lo que tú estabas publicando y ayer lamentablemente con toda esta situación que está pasando con Alcántara y los activistas presos no pudimos hablar, pero me propuse, digo, mañana debo llamar a Alfaro. Alfaro, cerrado en San Antonio de los Baños, un territorio vital desde para el transporte, desde lo que era la antigua provincia de Habana, ahora Artemisa, hasta la capital. ¿Cuál es la situación que enfrentan ustedes encerrados ahí en San Antonio de los Baños por el rebrote?
Bueno, Tomás, imagínate, esto se está convirtiendo ya en yo lo veo, aparte del rebrote, esto se convierte una vez más en lo que siempre hemos dicho, la despreocupación que tuvo el gobierno y el desinterés o el interés por otras cosas y no por la vida de los ciudadanos, hizo llegar a Cuba esta pandemia que nunca debió haber llegado, porque Cuba es un país sin fronteras. No había necesidad ninguna de que eso hubiera entrado aquí a Cuba, y si hubiera entrado hubieran sido muy pocos casos que pudieran haber sido controlables. Por otro lado, la crisis alimentaria que está existiendo en el país, las personas con un poquito de movimiento más o menos han logrado ir sobreviviendo, pero ahora encerrados, aislados, y el gobierno no vende nada, no sé qué va a hacer de la población, Tomás, no sé qué va a hacer. Hay muchas personas que hoy yo pudiera hasta nombrar nombres, que llevan 3 días sin llevarse un plato de arroz y un huevo, aunque sea a la mesa, porque ni siquiera el arroz existe. Entonces, se está tornando esto en algo ya que es doloroso. Los que lo estamos viviendo lo sentimos, y los que lo estamos viendo también nos duele ver cómo las personas hoy en día están sin poderse llevar un plato de comida a la mesa. Así que cerrado, con el rebrote este de COVID, esto va a ser una catástrofe. Tenemos las empresas tabacaleras, que hay una cooperativa completa aislada, la cooperativa del problema de la manifestación, que está en este momento aislada completa porque tienen un brote de COVID. Y entonces, figúrate, todos los días salen, y sin contar con que tú sabes que este gobierno no da la cifra exacta. Ellos te están metiendo mentiras todo el tiempo. Esto, vamos a ver en qué para esto.
Alfaro, antes de finalizar contigo, hay algo que quería, tú eres campesino, has hablado muchas veces lo que están pasando los tabacaleros ahí en las empresas tabacaleras cubanas en San Antonio. Hay una nota que yo quería compartir contigo. Ayer, según reporta el diario digital 14 y medio de Giovanni Sánchez, bueno, pues el martes se inauguró en La Habana el evento virtual Habanos World Days, los días mundiales del tabaco, que reemplaza al Festival de La Habana, porque este año no hubo Festival de La Habana por la cuestión del COVID. Pero me llama la atención que, a pesar de la situación que tienen los tabacaleros en Mayarí, en San Antonio de los Baños, en San Juan y Martínez, la empresa española cubana Habanos obtuvo el año pasado la contundente cifra, Alfaro, de $507 millones. ¿Cómo contrastar esto con las pésimas condiciones de quienes producen el tabaco en Cuba, mientras que el gobierno hace mucha plata? ¿Cómo es posible esto, Alfaro?
Sí, Tomás, primero pedirte disculpas, porque tú hablar de eso me dio risa, ¿no? Y es que es verdad que esto da risa, porque ellos están hablando de unas cifras millonarias que era para que el país no tuviera ningún tipo de disfruta. Y entonces no les pagan a los tabacaleros, tienen las malísimas condiciones de trabajo, no tienen alimentación, están trabajando incluso ya por palabras del viceministro, cuando se reunió en la empresa tabacalera este mes que culminó, tienen planificado cerrar 8 cooperativas tabacaleras aquí en San Antonio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es una mentira arriba de la otra.
Bueno, perdóname un momentico, Alfaro, no es una mentira, es un garrote. Todo para mí y nada para ti. Todo para mí y nada para ti.
Así mismo.
Oye, yo he hablado con personas, yo he hablado con personas en San Juan de Martínez que no tienen ni combustible para regar las hojas y se le está secando el tabaco en el campo. ¿Cómo es posible que entonces esta gente lo lleva a los secaderos en La Habana, lo meten en la industria, exportan todo el tabaco y no le pagan ni a los campesinos? Es bochornoso, Alfaro.
No, el problema es ese, que lo que da risa es eso, que ellos son tan descarados, que están hablando de situaciones y problemas, de bloqueo, de embargos y de cosas. Y entonces, por otro lado, te ponen los sobrecumplimientos grandísimos hechos en los planes, que entonces te da más a la vista de que lo que están es robándoselo todo, Tomás, todo el presupuesto se lo están robando. Y entonces el hombre que sufre, el hombre que está bajo el sol, haciendo esa producción, ni siquiera le pagan el salario. En días anteriores hemos hablado de personas que llevan en la empresa tabacalera hasta 5 meses sin cobrar el salario. Entonces, es irrisorio eso, ya es la falta de respeto más grande que existimos en el mundo, es la que está sucediendo con estas personas.
Increíble. Gracias, Daniel Alfaro, en el territorio de San Antonio de los Baños, que ha cerrado pues con el tema del COVID. Vamos a ver si hablamos con otro tabacalero. Las gracias ahí a Daniel Alfaro en San Antonio de los Baños. Vamos a establecer el contacto allá en Mayarí, otro prominente territorio tabacalero en el oriente del país, para hablar con otro experto, Osmel Ramírez Álvarez. Osmel es biólogo, tabacalero, experto en el grano, y lo tenemos directamente para nuestro espacio. Ya tenemos el contacto en Mayarí, en el oriente cubano, con el biólogo, tabacalero, agricultor, experto agrícola, Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Osmel, estaba mirando, un saludo ante todo y las gracias por atender nuestro llamado, que no pudimos previamente, por problemas de tiempo, establecer el contacto contigo. Osmel, vi hace un par de días en Diario de Cuba, uno de los portales para el cual tú trabajas, un trabajo tuyo excelente como siempre, con la cuestión de lo comprometida que está la zafra tabacalera en Mayarí, uno de los puntos prominentes de producción de tabaco, incluso para exportar en el país. Pero quería juxtaponer esto con una nota que ha salido hoy. Desde el martes, Osmel está sesionando a nivel virtual pues el evento Habanos World Day, Días Mundiales del Tabaco, más o menos la traducción al español. Este evento, que se está haciendo virtual por el COVID, ha reemplazado este año al famoso y popular Festival de La Habana en Cuba, que no se hizo por temas del COVID. Pero hay un punto aquí que me gustaría tu análisis. La compañía española cubana Habanos, que es la que comercializa los puros cubanos de Europa, reportó en el 2020, Osmel, 507 millones de dólares de ganancias de la exportación de puros cubanos, sobre todo en Europa. Osmel, ¿cómo contraponer esto con la situación que tienen los hombres que producen este tabaco en el campo, que no tienen combustible, que no tienen bota, que no tienen fertilizante? ¿Cómo entender esto, Osmel Ramírez?
Es una situación difícil de comprender, incluso en el contexto del ordenamiento. Hay datos sobre esa empresa que está alrededor de los 500 millones, exactamente, es una empresa mixta. Casi nadie conoce que el tabaco en Cuba forma parte de una compañía mixta con esa empresa española, creo que tiene intereses ingleses o algo así, no recuerdo bien. La cuestión es la siguiente: Cuba creo que se declaró líder en el tabaco premium, en el tipo de tabaco premium, que es el más caro que se vende. Entonces, pero que la empresa también se dan datos, como que la empresa Tabacuba, propiamente, el año pasado, por ejemplo, la ganancia estuvo el monto estuvo alrededor de cerca de 300 millones, 280 y pico, algo así. La cuestión es la siguiente: que el tabaco realmente, lo más importante siempre es el que lo produce, el que produce la materia prima, y que sea viable la producción y que todo el mundo gane. Y entonces, todavía prima mucho la política de maximizar la ganancia y de no pagarle al que está debajo, al que está en la base, al que garantiza esa materia prima privilegiada, que es la cubana, que tiene un sello internacional, pero que se basa en eso, en que exista una producción de tabaco y que se produzca con calidad, El potencial de producción de tabaco de Cuba es mucho mayor, yo diría que 5 veces al menos mayor que lo que se está haciendo ahora, ¿ves? Y hay una realidad, que tienen, el Tabacuba tiene planes de crecimiento, uno lee toda la información disponible que hay en internet, los medios de comunicación oficiales, y tienen un potencial de crecimiento, pero también tienen planes de crecimiento que no se cumplen año tras año. Se podría hasta culpar al bloqueo, un grupo de cosas, buscar justificaciones. Pero yo que estoy en la base, me duele ver que la realidad no es esa, porque el tabaco es un cultivo bastante artesanal e intensivo, más que extensivo, donde vale mucho la dedicación, donde vale mucho el incentivo que tiene que lo produce, porque depende mucho de la persona. Entonces, y de los recursos, pero los recursos hay que saber ponerlo donde es una cosa que está dando dinero. Oye, por día en la agricultura, el cultivo más seguro y más exportable es el tabaco.
Omer, tú decías en este artículo reciente, a inicio de semana, que la situación no anda muy bien este año en la zafra tabacalera en Mayarí.
De hecho, en el país no se ha cumplido en ningún lugar. Realmente no se puede cumplir porque no se pusieron los recursos que hacían falta. Es increíble. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una contradicción. Se continúa construyendo. Ayer hemos salido en el noticiero presa y no hay tubos con que coger el agua de esa presa. Por ejemplo, yo vivo pegadito a la presa aquí, escasamente a 3 o 4 kilómetros. Lo primero que hay cuando se termina el dique es la zona agrícola donde vivo yo, que es la más fértil de todo Mayarí y nada más fértil del país. El valle del río Mayarí es una de las más fértiles y es la privilegiada con el mejor tabaco que se produce en Oriente. Aquí. Y qué te digo, que invirtieron los recursos en tuberías y cosas para poner riego en lugares donde los suelos son un poco fértiles y no hay personas para trabajar. Y entonces aquí al lado de la presa, que todo es por gravedad, hay que gastar combustible para bombear en los canales. Y aquí no pusieron los recursos aquí, es increíble. Ahora se dieron cuenta de 8 años después que fue un error, pero no hay dinero. Entonces, cosas locas así, incluso donde se produce el tabaco.
Ahora, Omer, te digo algo. A pesar de la compañía mixta esa, hizo 507 millones de dólares en el 2020, y tú lo has reiterado en este espacio, si no se cambia la mentalidad estatal, al final esos números van a bajar.
Pero imagínate que las finanzas de Tabacuba, por ejemplo, se multiplicaron por 24 en esos 280 millones que ganó el año pasado. 24 veces a sus finanzas internas. Y el precio del tabaco de exportación, 1.7 veces creció nada más. Y los insumos hasta 10 veces. Es una cosa que no tiene ningún tipo de... Entonces eso va a desestimular a la gente en un momento en que los alimentos y en otros productos tienen mucha más demanda en el mercado. Yo creo que es una debilidad para la empresa, pensando como empresa, porque somos productores aquí en la base. Y me preocupa realmente eso porque miles de familias viven de eso. No queremos que se destruya un cultivo tradicional, ¿eh? Y entonces después bajan y se pasan 2 o 3 años bajando para rectificar con calma. Porque es eso, que no tienen capacidad de reacción rápida. El tabaco hay que ponerle dinero, es un producto seguro. Y la gente tiene que ganar y tiene que tener incentivos, si no, no van a poder producir. Y eso es una cosa, la falta de visión, la falta de sentido de pertenencia, la falta de reacción. Entonces hay 1000 trabas, ¿sí? Pero las trabas están en la mentalidad de la gente, pero también están en un sistema propio. Y que lo que se está haciendo, las 63 medidas, un grupo de cosas que están haciendo, y eso es más barniz, eso es cosmético, eso no va al fondo de la cosa. Y depende mucho más de... Y si te pones a analizar lo que están saltando poco a poco, es presión y mecanismo de presión. Y no es con mecanismo de presión que la agricultura cubana va a dar un salto.
Increíble.
Es con libertad de producir.
Claro. Libertad de producir y si se hace eso, las producciones se incrementan, Omer. Gracias, Omer Ramírez Álvarez, en Mayarí, para nuestro espacio, pues, Cuba al Día. Vámonos directamente a Santiago de Cuba a esta hora de la tarde. Establecemos el contacto ahí con el apóstol Alain Toledano en el territorio de tal. Apóstol Toledano, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Bueno, Alain, ante la convulsa situación política que tiene el país, hay en este momento presos en la capital cubana un grupo de jóvenes que salieron a protestar en la calle Obispo. Mañana cumple una semana apoyando a Luis Manuel Otero Alcántara. El mismo, después de estar 8 días en huelga de hambre, lo secuestró la policía política, lo tiene en un hospital, dicen que está muy bien, recuperándose, hicieron un video, pero lleva 4 días en el hospital Calixto García. ¿Cómo ve Alain Toledano esta situación con el fundador del movimiento San Isidro, este joven artista afrocubano en la capital?
Bueno, realmente, la verdad, yo creo que todavía no ha salido a la luz. Todo puede ser un montaje realmente, Recuerden que estamos tratando con una maquinaria que lleva 62 años en el poder y que cada día se perfecciona más en su malicia. Tenemos la experiencia de mucha gente que ha caído en su maquinaria, que ha caído en su proceso de quebrantamiento, ha terminado quebrado. Es decir, y no quebrado porque la persona sea mala, sino que en el proceso es tanta la influencia negativa sobre él o sobre ella que llega un momento que quiebran a las personas. Un persona que se han manifestado, personas que han parecido estar firme, han terminado quebrado. Tenemos otros que de momento han salido y han dicho que son agentes de la seguridad del Estado. No creo que sea el caso de Luis Manuel Otero. Tengo el mejor concepto de él. Y si le voy a creer a alguien, le creo a Luis Manuel Otero Alcántara. Claro, hay demasiada incongruencia en el video que se muestra, que pudiera ser antiguo o pudiera ser de ahora. No tenemos la certeza y no podemos afirmar nada. Pero también tenemos que tener presente que no podemos olvidar ese grupo de muchachos que salió a protestar. Sí, tenemos que apoyar a Luis Manuel Otero, pero tenemos que apoyar también a todo ese grupo de muchachos que salió a protestar. Hay que apoyarlo, hay que estar con ellos, hay que hacer una campaña de apoyo y de ayuda a cada uno de ellos. Entonces, ninguno de ellos puede ser olvidado en este momento. Yo creo que estamos en un proceso donde tenemos que ser pacientes y esperar que salga la verdad a la luz. Algún día Luis Manuel Otero tiene que salir y él tiene que decir cuál es la verdad, si se vive desde ahora, qué fue lo que le pasó, porque ciertamente las cosas que se ven en el video son un poco comprometedoras y están expuestas a mil maneras de pensar y a mil críticas, porque no se ve a Luis Manuel Otero Alcántara hasta el día de hoy hablándole a sus amigos, a su familia, comunicándose, y sabemos que Luis Manuel Otero es una persona valiente. Sin embargo, el video muestra una cosa a favor del régimen, pero Luis Manuel Otero no hay manera de que se comunique con nadie.
Pastor, mientras tanto, sus amigos están asediados en las casas sin datos móviles y no pueden salir. ¿Qué le parece?
Y aquí en Cuba hay mucha gente que cuando publican algo o dicen algo o suben algo a favor de Luis Manuel Otero Alcántara, le vacían su cuenta. Le quitan el saldo, le coaccionan el Nauta Hogar. A mí, lo mío es un coloquio con respecto al Nauta que tengo en la casa. Y la cuenta cada rato me la vacían, como le hacen a cientos de cubanos en toda la nación. Etexa, en complicidad, está conspirando para tratar de anular y tratar de acallar la boca de todos los que se levanten a favor, sea de Luis Manuel Otero, de cualquiera que pida libertad o que pida un cambio.
Cómo no. Gracias, el pastor Alain Toledano, en Santiago de Cuba, para nuestro espacio. Y vamos, por su importancia, a concluir nuestro programa en la tarde de hoy en la capital norteamericana, donde el pastor bautista Mario Félix Lionel Barroso, líder pues del Instituto Patmos, ha convocado una manifestación frente a la embajada castrista hoy a las 4 de la tarde. Y no queríamos terminar el espacio sin tener los pormenores con Mario, que nos cuente de qué se trata esto que va a ocurrir en la tarde de hoy allí en la capital norteamericana, para compartir con él pues los pormenores. Es lo que nos proponemos, 2:53 de la tarde, en nuestro espacio, con este compromiso informativo. Tenemos ya la comunicación en la capital norteamericana con el pastor bautista y director del Instituto Patmos, Mario Félix Lionel Barroso. Pastor, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Perdón, señor, es que voy en camino en este momento a la embajada de la dictadura en Washington, pero espero que me escuche bien.
Cómo no, se escucha un poquito turbio por estar manejando, pero sí, si quieres, aléjate un poquito del micrófono. Mario, a las 4 de la tarde tú has convocado un evento, una protesta frente a la embajada cubana en Washington. Tenemos la exclusiva aquí. ¿De qué se trata, Mario?
Sí, mira, Tomás, se trata de que se han cumplido 10 años del asesinato de Juan Dufredo Soto García, que ha sido uno de los periodistas que año tras año me ha llamado cada vez que llega un 5 de mayo, entre 5 de mayo y 8 de mayo, que él murió finalmente en los primeros minutos del 8 de mayo, y realmente nunca podemos olvidar aquel tipo, ya que él me habló de por qué lo que le hicieron al primer día.
Mario, perdemos la comunicación contigo, Mario. Vamos a ver si mejoramos la recepción. ¿Tú nos escuchas? No, Mario, no te escuchamos. Lamentablemente perdemos la transmisión. Era el pastor bautista Mario Félix Lionel Barroso, ahí caminando rumbo a la embajada cubana en Washington, donde tiene planificada una protesta en el 10º aniversario de la muerte de Juan Wilfredo Soto, uno de los activistas allá en Santa Clara, Cuba. Recordemos que Mario fue el último que lo logró ver en vida ahí en Santa Clara antes de que falleciera. Sumado a esto, pues también van a pedir, y lo decimos en su nombre porque nos lo dijo en la preparación del espacio, ya que no podemos hablar con él, van a pedir por la libertad de Cuba y por la liberación de todos los presos políticos cubanos. Esto en medio del panorama convulso que enfrenta el país, sobre todo la capital cubana, donde permanecen arrestados jóvenes que salieron ya cumpliendo mañana una semana a protestar, más la situación del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara en la capital cubana. Sumado esto al tema del COVID, que repunta en el país en medio del desabastecimiento y el incremento de las multas. Es todo lo que hemos analizado en el panorama informativo esta tarde en nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 6 de mayo. De esta manera concluimos nuestro programa en la tarde de hoy. No sin antes darle las gracias, como siempre, a nuestro técnico en la tarde de hoy, un gusto, Otón Madariaga, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes en esta jornada informativa, un poco atropellada por la poca colaboración de la compañía estatal S.A. Cubana de Comunicaciones de Texas. No obstante, nuestro compromiso sigue en pie y mañana regresaremos a partir de las 2 de la tarde con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que le molesta al régimen. ¿Por qué? Porque no los cubren en los medios oficiales cubanos. Para eso estamos nosotros aquí en Radio Martí, para cumplir ese compromiso. Buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Mets versus Phillies. Y solo